Vamos a las 4, a las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular fiscaliza este martes a Pedro Sánchez a través del Congreso y el Senado. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, buenos días. Muy buenos días a todos los ponedores de calles. Unas jornadas parlamentarias en ambas cámaras contra la amnistía y una sesión de control al gobierno a la que se niegan a acudir los ministros aludidos. Todo en orden. En la sede nacional del PP en Génova aseguran a COPE que están violando un precepto constitucional. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, anuncia por su parte una oleada de protestas con el apoyo de la playa de la plana mayor de su partido, Maribel Sánchez.
Tendrán que seguir escondiéndose toda la legislatura, dicen a COPE la dirección del Partido Popular, y eso que el pleno con el que el Senado quería controlar hoy al gobierno era la mejor oportunidad para explicar esas cesiones a los independentistas. Han rehusado hacerlo los cuatro ministros convocados y los populares insisten en que violan una obligación recogida en la Constitución, una más, dicen en Génova, y recuerdan que utilizarán la Cámara Alta para poner todos los obstáculos posibles a esa amnistía que acabará siendo recurrida al Constitucional cuando vea la luz. Pero antes les queda el derecho a hacerse oír en la calle. Nadie les va a callar, ha dicho Feijóo a la plana mayor de su partido, y eso ha provocado un cierre de filas en torno al líder gallego y al calendario de movilizaciones que empiezan el domingo en toda España.
El caso de la presunta violación del hijo de Cándido Conde Pumpido ha pasado a manos de un juzgado diferente mientras los acusados están en libertad. Una mujer denuncia haber sido agredida sexualmente, pero las imágenes de las cámaras no dicen lo mismo. Juan Maño.
La juez de guardia que dejó en libertad sin medidas cautelares a Cándido Conde Pumpido y a sus dos amigos ya no lleva el caso. Se ha inhibido en favor del juzgado 31 de Madrid. La mujer estuvo 3 días en casa de Pumpido Jr. La madrugada del jueves al viernes a las 4 asegura que fue forzada sexualmente. El acusado presentó los vídeos de seguridad de la vivienda. Su abogado y amigo es Álvarez Osorio.
Cuando ella va al hospital, dice que la agresión en sí es a las 4. Claro, es que a las 4 no hay ninguna agresión, pero es que no hay nada que se pueda, no hay ni contacto. A las 5 tampoco. A las 6 no para de beber vino y de charlar, de reírse.
Los investigadores se andan con pies de plomo. No se ha registrado la vivienda. Esas imágenes, según la juez, desvirtúan lo que dice la denuncia. El informe ginecológico realizado en La Paz no aprecia lesiones, sí una herida superficial de 2 centímetros en la cabeza, además de la ingesta de éxtasis o alcohol. El propio Conde Pumpido precisó asistencia del 112 antes de su arresto. Dice su abogado que por la convulsión y la agitación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El premio Cervantes 2023, el máximo galardón de las letras españolas, se falla este martes en Madrid. En la capital de España, un jurado va a reconocer el conjunto de la obra de un autor o autora que haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico. David Casado.
A partir de las 5 de la tarde se despejará una de las grandes dudas para las letras en castellano, ya que hoy se dará a conocer el premio Cervantes, el que es el premio Nobel de las Letras en Español, que, como bien has dicho, Robert, reconocerá el conjunto de la obra de un autor, que además no solo se llevará esta distinción, sino que irá acompañado de un premio de 125.000 euros. Durante estos días se multiplican las charlas y las tertulias con todos los pronósticos, ya que hay muchas dudas. La principal, si volverá a mirar hacia los versos, ya que ha encadenado 5 ediciones consecutivas con poetas. El último, el año pasado, con Rafael Cadenas. La otra de las grandes incógnitas que figura en las quinielas es si será español o de Latinoamérica. Los últimos años se ha decantado por Venezuela o Uruguay. Desde el año 2020 no gana este galardón un español, que fue Francisco Brines, por lo que hoy resolveremos todas esas dudas a partir de las 5 de la tarde.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Quiero mandar un abrazo a la cantidad de ponedores que están en una mala situación, que están preocupados, que no concilian el sueño, alguna que otra enfermedad, algún que otro tratamiento, las preocupaciones, la incertidumbre. Un abrazo y gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Gracias con el corazón. Siempre en este programa le hacemos la cobra a la política y nos quedamos fijándonos en historias mucho más positivas, historias humanas que nos hacen, bueno, pues darnos cuenta una vez más que la vida mola un montón. Hoy, por ejemplo, quiero poner el foco en la tecnología para esta segunda historia positiva que te voy a contar en el día de hoy. Es verdad que la tecnología está presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Que miremos por donde miremos, hagamos lo que hagamos y estemos donde estemos, siempre habrá un dispositivo digital o electrónico para hacernos la vida, en teoría, un poquito más fácil. Y con esa premisa, Paco Fernández, director del coro de la parroquia de San José de Almendralejos, en Badajoz, hay que decir que también es profesor de Ingeniería Informática de la Universidad de Extremadura, pues ha creado una aplicación móvil para que todo el mundo pueda participar en los cánticos del coro.
La idea es ese enemigo que es el teléfono móvil, convertirlo en un aliado. Pues la gente llega con su QR, accede a los cantos, el teléfono se queda en silencio y el que quiere puede cantar y puede participar.
Hay que decir que la ha creado junto a uno de sus alumnos, Abel Sánchez, y en esta aplicación se recogen las letras de más de 100 canciones que se cantan durante la Eucaristía. Bueno, pues con ella se favorece la participación y también se supone que un poquito más de ahorro.
Es cómodo y además ahorra muchos costes, ¿no? Porque esto de imprimir papeles para todos los que asisten, ¿no?, de la celebración, pues nos lo ahorramos. Además nos ahorramos el tener que poner pantalla. Las pantallas en los templos, que todas las habremos visto, se utilizan, yo diría, en un 99% de los casos para mostrar los cantos. Pero las pantallas, no solo el coste, sino que muchas veces parecen un atentado al patrimonio, ¿no?
Se refiere, Paco, a esas pantallas que se han ido instalando en algunas iglesias donde van saliendo las letras de las canciones como si fuera un karaoke. Bueno, pues con esta aplicación ya no va a hacer falta instalar esas pantallas que chocan con la estética de los templos. Y así, de esa manera, cada uno en su móvil pues lleva las canciones de la misa y parece que la iniciativa está teniendo cierto éxito entre todos los feligreses, porque son muchos los que se han descargado esa aplicación.
Yo creo que esta nueva herramienta es muy atractiva para todos los fieles, pero sobre todo para los jóvenes, y muy útil para que todos participemos activamente en la Eucaristía. Así que la irrupción de las nuevas tecnologías en la Iglesia me parece muy acertado.
Ahora casi todo el mundo conoce la aplicación, pero cuando comenzó a usarse, antes de cada misa, el Padre Francisco daba una pequeña explicación de cómo funcionaba y cómo se la tenía que bajar la gente, para que de esa manera todos los que estaban en la parroquia participaran en el coro.
Antes de cada Eucaristía, 5 minutos antes, yo les decía: hoy está permitido hacer uso del móvil, no lo apaguen. Claro, la sorpresa de los fieles era mayúscula. Una vez que captas la atención, pues lo que tienes que indicarles es que se acerquen a la mesa donde habíamos imprimido el código QR, que lo escanearan y que a partir de ahí podían seguir los cantos de la celebración. Ha sido todo un éxito, sobre todo porque los fieles han escaneado el código QR y han cantado de modo más activo con la letra en las celebraciones.
Pues los feligreses contentos y el párroco también con la buena acogida que está teniendo esta aplicación en la comunidad parroquial. Mientras tanto, sus creadores intentan ir mejorándola cada día para que de este modo se pueda extender a todas las parroquias de nuestro país y hacer mucho más participativas las celebraciones religiosas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
A las 4 y 8 de la mañana, las 3 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE Poniendo las Calles con nosotros. Mira, en esta hora de radio, la que nos une entre las 4 y las 5 de la mañana, vamos a acercarnos al mundo de Mar Gómez. Ya sabes que ella es física, que es escritora, que también es la meteoróloga del tiempo.es. Y de esa manera pues vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y también para el resto de la semana. Además, hay que decir a toda la audiencia que hoy nos quiere contar cómo influyen las borrascas que estamos teniendo en nuestra factura de la luz. Y también pues vamos a conocer cuál es la temperatura ideal para empezar a poner la calefacción, porque mucha gente todavía, incluso que está aguantando a que bajen todavía más las temperaturas. Yo no sé si tú, Bea, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Tú ya has puesto la calefacción en casa?
Sí, es que ahora mismo creo que en mi barrio, no me equivoco si digo que están a 1 grado.
Claro, las temperaturas han bajado bastante. Hay gente que todavía se aferra, dice, yo quiero aguantar todavía un poquito más, porque claro, ¿cómo se ha puesto el precio de la calefacción y de, bueno, pues de la energía para poder calentar una casa, ¿eh?
Sí, es que está muy caro y uno tiene que andar midiendo cuando la pone, pero claro, llega un momento en el que, tú imagínate, con esa temperatura, dormir se hace complicado. Y eso que estamos abrigaditos, ¿eh? Tenemos sí, sí, de sí. todo, fundas nórdicas y demás, pero...
Sí, sí, y en nada vamos a empezar a promocionar el tema de la camiseta interior.
Hombre,
por debajo del calzoncillo,
sí,
¿eh?
Sí, eso es así. ¿Tú no la llevas?
Uh-huh. Yo sí la llevo, mira.
Tú ya te la has puesto, ¿no?
Sí, sí, mírala. Esta aquí, ¿la ves? Esta va por debajo de la gallumbera.
Lo del gallumbo es que me hace mucha gracia. Sí, ¿no te vale con el vaquero?
No, el gallumbo. O sea, la parte de atrás tiene que estar siempre cubierta.
O sea, hay un momento que cuando te agachas se te puede ver la tira del gallumbo porque
jamás.
Debajo...
No, es muy difícil, hombre. Que a mí la tira, la hucha se me vea. Muy bien. En verano,
hombre, la hucha no, porque llevas la camiseta por dentro. Pero se te ve, pero claro, como no llevas la camiseta por fuera del gallumbo, se te ve el gallumbo si estiras un poco, ¿no?
Yo voy barnizado por dentro con una con esta camiseta blanca, vea. Así que, como la haces tú,
el gallumbo, una cosa, ¿el gallumbo es de tiro bajo o de tiro alto?
De tiro bajo.
No los llevas como. Ay, ¿cómo se llamaba Julián López?
No. Yo llevo slips normales y corrientes, blancos y negros. Nadie me verá con un slip que no sea negro y blanco.
Qué bueno, ¿no? Ni de topitos, ni cosas así.
Nada.
Oye, yo te lo imaginaba ahí unas cebritas un día, otro día unos tigrecitos, ¿no?
No, tuve una época en la jungla cuando hacía un show que me tenía que quedar en calzoncillos en el escenario.
Que sí los llevabas así.
Que llevaba pulpitos. Llevaba
¡ay, pulpitos!
Sí. Entonces, claro, ahí los tentáculos se enredaban. Y entonces lo que teníamos que hacer era hacer un poco el bestia con ese tipo de cosas. Pero no, ahora yo ya soy un clásico. El
¿negro
el
o blanco?
El snil, lo que viene sujetando toda la cosa es negro. Y luego la goma, como esto.
Blanca.
Esto es blanco.
Muy bien. Es muy bueno lo del slip negro. Siempre. Uh-huh. El slip blanco es guarro.
Para poder camuflar, ¿no?
Para todo. Tú hazme caso. Siempre. La ropa interior, a ser posible, negra. Lo blanco canta rápidamente.
No, es verdad. Yo siempre, además, es que llevo desde el año 2000, siempre con este tipo de calzoncillo, siempre.
Pues te resultará cómodo.
Muy cómodo.
Sí, cuando haces... A un tipo de ropa interior no la cambias, eso es cierto.
Ya tiene, se ha creado hasta como un molde. Bueno, vea, que nos enredamos hasta las 5 de la mañana. ¿Qué más vamos a hacer?
Pues vamos a estar con Jorge Alcalde. Él nos va a hablar de temperaturas, precisamente. En este caso, de cómo influye el frío y el calor en cada uno de nosotros. Yo ya te voy adelantando que cada persona somos diferentes, que el sexo de la persona influye. Y me han dicho que nos va a poner un ejemplo muy claro. Yo soy un claro ejemplo de una persona friolera. Yo soy feliz con 35 grados.
Uh-huh, perfecto. Pues a ver qué nos cuenta Jorge Alcalde dentro de unos minutos. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Me encanta que nos dejes mensajes. Me encanta organizar para que suenen muy bien y poder disfrutarlos y compartirlos en este momento de radio.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Muchas gracias por hacernos la noche mucho más llevadera. Yo trabajo en un centro penitenciario y la verdad que escuchándote, pues la verdad que la jornada se hace bastante corta. Muchísimas gracias a todos.
Hola, buenas noches, Pulpo. Soy Antonio Garcés Rupino. Te llamo de San Fernando, Cádiz. Te escucho de varios años y me gustaría ser ponedor. Ese otro que estáis buscando para llegar a esa cantidad tan bonita. Yo disfruto mucho con el programa y te escucho hablar con el Carlos Herrera. Y ya después pues escucho a Carlos Herrera toda la mañana. Venga. Un abrazo.
Hermanos de COPE, les saluda Carlos Orellana desde Santa Rosa de Copán, en Honduras. Gracias por acompañarnos con ese excelentísimo programa, Poniendo las Calles. Que estén bien.
Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos dejáis en el 662-942-605. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es una hora perfecta para escuchar una gran canción de los Bee Gees, el How Deep Is Your Love. 4:14, 3:14 de la mañana en las Islas Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está aquí, en COPE. Sube la radio. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze.
knocking us down when they all should let us be. We belong to you and me.
I believe in you. You know the door to a better soul. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when
a nuestro Facebook y es una gozada pues ver a tanta gente que nos demuestra que nos está escuchando. Es un escaparate increíble ver cómo te llamas, ver cómo eres. Tenemos mucha suerte de tener una tecnología increíble. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 40, 50 años o 30 años que llevo haciendo radio que podíamos ver en tiempo real el tipo de persona que tenemos delante, ¿no? O la foto que ponen para presentarse, ¿no? José Miguel López Caro, Iñaki Ryder, Ignacio Conesa, Paco Carmona, Francisco López Márquez, son ponedores que acaban de sintonizar este programa y que le han dado a seguirnos en nuestro Facebook, y es la manera, la demostración de conoceros uno a uno y darnos cuenta de que ahí estáis, ¿no? Cada uno en su situación, cada uno pues dándonos las gracias por hacer este programa de radio cercano a la gente. Los taxistas, por supuesto que sí, que cada día tenemos más oyentes entre los taxistas, entre los conductores de VTC, que sobra decir que cuando digo taxista me estoy refiriendo a todos los sectores. Santiago Sánchez también nos acaba de seguir, que está en Alcalá la Real, y es una auténtica gozada. Y encima saber que en este momento estamos a tan solo 19 personas de alcanzar los 102.600 seguidores. En cuanto consigamos 19 personas, que seguramente antes de que llegue el viernes las podríamos conseguir, 19 personas que le den por primera vez a nuestro Facebook, pues llegaríamos a ser los 102.600, que es una cifra brutal. Bueno, pues cuando lo consigamos lo iremos mencionando aquí uno a uno a los que nos vayan ayudando y celebraremos tener esa cifra. Y sobre todo en el día en el que estamos preguntando por las alergias y sobre todo por las intolerancias a la hora de comer. Yo no sabía que había tanto ponedor delicado en cuanto a eso, y es una cosa que nos preocupa y sobre todo que ha creado cierta alarma, Bea.
Sí, sí, sí. Tenemos a Jan Vélez, por ejemplo, que dice que él tiene alergia al melocotón. Dice, yo cuando era vigilante, mi empresa tenía un servicio en una finca de frutales y me puse tan mal que me tuvieron que ingresar. Menos mal que gracias al ascenso pues ya no trabajo de eso. Luego Javier Ruiz, que nos cuenta que su hijo es celíaco. O Charo, me ha hecho mucha gracia, dice, yo no soy alérgica a nada, me gusta casi todo, el pulpo me encanta, pero lo único que me da un poquito de alergia de eso es el precio, y eso que estoy en Galicia, pero está todo súper caro.
Sí.
Luego Ana María Ross dice, pues yo no tengo alergias, pero mis hijas y nietos sí, y además variadas, por ejemplo, a las judías verdes, al plátano, a la calabaza, al melocotón, y a mi marido le van a hacer ahora las pruebas porque parece ser que es alérgico a los metales, sobre todo al cromo. El tema de los metales también es que cualquier curioso. Cosa que te pongas, sí. ¿Verdad? Y como te toque, te irrita la piel.
Sí.
Luego Aurora dice, yo tengo a la lactosa, la fructosa y al sorbitol. Uh-huh. Dice, lo que he hecho ha sido no comer casi de nada en 3 años y ahora pues ya puedo, se han debido de regular los niveles en su cuerpo y puede ya comer casi de todo. Bueno, y me he tirado 14 años sin comer pescado por anisaki. La verdad es que es algo horrible, no se lo deseo a nadie.
Desde luego que sí. Pues gracias a la gente que nos está escribiendo, a Martín von Sequevo López, gracias, estás en Castejón, en Navarra. Te mando un abrazo muy fuerte, Martín, y te doy las gracias por echarnos un cable a seguir creciendo. Álvaro Garcés, gracias, estás en Madrid. Gracias, Álvaro, bienvenido a Poniendo las Calles. También a Cristian Quijano López, un ponedor que está ahora mismo en la Safa San Luis. Te mando un abrazo enorme. A José Antonio Ortega Pavón, a David Cara, a Concha Galán López y a Ángel Luis San José, ponedores que nos acaban de seguir, que nos demuestran que están aquí poniendo las calles como la inmensa mayoría de la gente que está escuchando la radio y que saben perfectamente que en cuanto os vayáis sumando a nuestro Facebook, yo os iré mencionando para ver si podemos conseguir esa cifra de los 102.600 ponedores. Estamos a tan solo 14 ponedores de alcanzar esa cifra. A ver si me echas un cable y lo podemos conseguir. Ya no digo en el día de hoy, digo a lo largo de la semana. Sería increíble. Son las 4:21, 3:21 en Canarias. Hacemos la radio en directo aquí en la Cadena COPE. Hoy es martes de tutorial y es hora de seguir jugando a este juego que le hemos titulado Adivinar el tutorial. Silvia Ortiz, minuto y resultado. Buenas noches, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Bueno, pues aquí estamos, que están mandando muchísimos mensajes al WhatsApp del programa. Y nada, estamos escuchando, para los que se incorporen ahora, sonidos sacados de un tutorial de YouTube. Y además, para que los ponedores adivinen, pues qué es lo que nos están enseñando a hacer en el vídeo. Hemos puesto la primera pista y ahora toca la segunda.
Vale. Vamos a marcar, en primer lugar, las líneas por las que vamos a hacer hendiduras y por las que introduciremos las telas. Vamos a marcar la línea central y a partir de ella vamos a marcar una en el lado contrario, haciendo una X. Y ahora vamos a hacer una línea divisoria entre esas dos y otra en el otro sentido. En total hacemos 4 líneas divisorias que vamos a marcar con el cúter para poder introducir la tela.
Pero vamos a ver.
Es que la segunda pista yo pensaba que nos iba a alumbrar un poquito más y es que retrocedemos.
No.
Me he despistado más que la... No, vea, ¿a ti te ha servido de algo?
Yo es que sigo igual porque me tengo aquí un poco de jaleo con el tema de la de tela, de botón y de tal, pero no veo hilo, por ejemplo. Y yo aquí estoy ya descentrada, entonces ¿qué hacemos con eso? Un cúter.
Ya. Mira, yo ahora...
Hendidura.
Álvaro Español, prepárate para ahora, para cuando acabemos el tutorial, la canción de Bob Dylan. La vas a preparar ahora. Más que nada porque es que esta segunda pista a mí es que no me ha servido de nada, Silvia. Yo pensaba que a lo mejor la segunda tendría que haber sido la primera y la primera la segunda, ¿no? Digo yo, no sé.
La primera era la primera y esta segunda tenía que ser la segunda, de verdad. Luego ya cuando veáis el resultado diréis, vale, todo encaja.
Ah,
pero bueno, que no pasa
nada,
¿eh?
Entonces se nos estás haciendo sufrir mucho.
Ya, a ver, tiene pistas. ¿Sí?
Ella siempre dice, si luego todo encaja.
No, claro.
Y ya lo soluciona.
A ver, es verdad que esta pista...
Hombre, claro, cuando das la solución ya... Queda clarísimo.
Es cuando todo lo teníamos muy claro, cuando da la solución.
Eso es verdad, pero esta pista tiene pistas. O sea, dentro de la pista hay muchas pistas, de verdad, ¿eh? Si lo escucháis bien...
Pero rebuscaditas, ¿no?
Un poco.
Vea, estarás de acuerdo que tenemos que volver a escuchar la segunda pista, ¿verdad?
Venga.
Vamos a marcar, en primer lugar, las líneas por las que vamos a hacer hendiduras y por las que introduciremos las telas. Vamos a marcar la línea central y a partir de ella vamos a marcar una en el lado contrario, haciendo una X. Y ahora vamos a hacer una línea divisoria entre esas dos y otra en el otro sentido. En total hacemos 4 líneas divisorias que vamos a marcar con el cúter para poder introducir la tela.
Madre mía.
Claro, es que lo de la tela, yo pensaba que era una vez más un redondo de ternera que sabes que cuando le trinchan un poquito ahí, le ponen un poquito de jamón, hay que cerrarlo, hay que coserlo.
Ya, sí. Pero es que aquí está hablando de unas hendiduras donde hay que meter una tela.
Una tela. Sí.
Yo es que, no, perdóname, chicas, pero
yo no coso. Me dice, va bien, pues tú me dirás en qué se hace eso. O sea, ¿qué es lo que tienes que hacer para meter una tela que no te dice coser, te dice meter?
Meter una tela.
Tú, claro, Silvia, cuando has elegido este tutorial, lo has hecho a conciencia de que era difícil, ¿no?
No.
Dices que no, pero mueves la cabeza en modo afirmativo.
Como diciendo que les den.
No, hombre, no. Pero sí que es verdad que como ya digo en casi todos los programas, pues que es que luego es más satisfactorio si tú ganas el tutorial.
Ah, bueno, ella lo hace por nosotros.
Ah, claro, vale.
Porque dices, joder, era súper complicado y lo he adivinado y me llevo este premio increíble. O sea, que lo hago en plan bien, como digo yo, aunque no puedo decir en plan. Bueno, no puedo decir en plan. Tengo que quitármelo del en plan, que es una muletilla así un poco...
Sí, está muy de moda entre la gente tan joven como tú.
Sí, siempre decimos en plan. Pues lo he hecho... En plan bien.
me voy a quitar la muletilla, pero en otro momento.
Sí. Y veros en directo.
Bueno, pues nada, tú sabes que este el objetivo un poco es porque los ponedores se lleven un premio, ¿no?
Claro,
sí,
claro.
Sí. Bueno,
si alguien lo sabe con esta pista número 2, ¿qué tiene que hacer?
Pues nada, tiene que mandarnos una nota de voz al WhatsApp del programa, que es el 662-942-605.
Genial, Silvia, perfecto, ha quedado muy bien. El teléfono del estudio es el 950-6006 y que sepáis, ponedores, que estamos a tan solo 10 ponedores de alcanzar los, aquí tengo la cifra, los 102.600 seguidores. Con 10 personas más que nos sigan, lo podremos conseguir. Ahora Bob Dylan, es una canción espectacular. Sube la radio y disfruta la radio en directo.
Champion of the world. Three bodies lying near his paddy seat, and another man named Bello moving around mysteriously. I didn't do what he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register. I hope you understand. I saw him leave, and he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Petty calls the cops, and they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot New Jersey night. Meanwhile, far away in another part of town, Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Before that, in Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Alfred Bello had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out. Looked like middleweights. Jumped into a white car without upstate plates. And Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary. And though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man.
Y el temazo de hoy en Poniendo las Calles son las alergias alimentarias. Te estamos preguntando si tienes algún tipo de alergia. Es verdad que da igual la edad que tengas, de repente una alergia Además, lo testifican así los directamente los ponedores en cuanto nos están contando a que de la noche a la mañana, en algo que habían comido el día anterior no les había producido ningún tipo de alergia y de repente sí se le produce. Te estamos preguntando también cómo te proteges ante esas alergias alimentarias, esas reacciones, y esto es un no parar de recibir mensajes. Es impresionante la gente lo activa que está a las 4:30 de la mañana, hora menos en Canarias, Bea.
Pues sí, por ejemplo, a J. Carreón dice, pues yo alergia a lo que es alimentos no, pero por ejemplo tengo a los perros, a los gatos, al polen y también al ibuprofeno y a todos sus componentes. O Luis García, que nos cuenta, la verdad es que no sé si guarda relación que tenga algunas alergias porque no las tengo diagnosticadas, pero hay algo que me produce colon irritable. Y también te digo, como soy alérgico a la penicilina, lo mismo es eso. Dice, no me pueden suministrar ni un miligramo. También Luis Sánchez dice, mi única alergia alimentaria a día de hoy es al repollo, a las acelgas, a la berza, al brócoli y a las coles de Bruselas. Dice, la verdad es que ya me gustaría a mí poder comerlas, pero no es posible. Bueno, hay gente que le encantan.
Sí, yo tengo también amigos que dicen que son alérgicos a algo que realmente no lo son.
Que lo que le pasa es que no le gusta.
Que no le gusta ese alimento.
Claro. Yo es que a mí me encanta la verdura, con lo cual me cuesta creer que a la gente no le guste el repollo, por ejemplo.
Ayer cocí yo repollo y además luego lo rehogué con ajitos y comino. Y no te imaginas cómo estaba eso, por favor.
La coliflor. Huele muy mal cuando la haces, pero sí, está de rica. Sí. Y entonces me cuesta creer que haya gente que diga, es que esto es asqueroso.
Pues la coliflor, o que diga alguien, pero si esto es para los burros.
Eso.
No, la coliflor, además, muy poquito hecha. Me gusta que esté un poquito crujiente.
Qué rica.
Y me gusta y bastante. Oye, vamos a dar la bienvenida a ponedores que nos han seguido en los últimos minutos. En nuestro Facebook, Luis Miguel Sánchez Montero. Muchas gracias, Luis Miguel, bienvenido. A Josu Iturri Arrola, muchísimas gracias, Josu. Odín Luque, Isabel López Fuentes, Ana Peña, Ismael Pulido Moreno, Mercedes Morillo, Susana Díez Sánchez y Esti Pérez. Son ponedores que ya le han dado a seguirnos a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Estamos a tan solo 8 ponedores de alcanzar los 102.600 ponedores. Ojalá lo podamos conseguir antes del viernes. Hay que apretar, hay que seguir insistiendo en que nos echen un cable los oyentes a conseguir esa cifra. Antonio Puerta también lo ha hecho. Él está en Almuñécar. Dice, Pulpo, ya te queda uno menos para esos 12.600 ponedores. Aquí tienes mi seguimiento, Antonio Puerta. Pues Antonio, muchísimas gracias. Pero bueno, hoy es martes, estamos a 7 de noviembre. Estamos haciendo radio en directo. Y la verdad que nos hacemos muchas preguntas de cómo viene el tiempo, cómo vienen las previsiones meteorológicas. Afortunadamente en este programa pues contamos con toda una experta archiconocida y super profesional llamada Mar Gómez. Ella además es escritora, es física, es madre y además es meteoróloga del tiempo.es. Y sobre todo contamos con ella para que nos vaya contando qué nos espera para los próximos días, los tiempos y la meteorología. Y también, ¿por qué no?, algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro nos interesa a todos los ponedores. Mar, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Después de un fin de semana marcado por la borrasca Domingos, esta semana tendremos lluvias, pero menos intensas y marcadas que las de semanas pasadas. De hecho, poco a poco el anticiclón se va a ir imponiendo. De momento, este martes, un frente afectará al todo el noroeste peninsular con lluvias y tormentas que pueden moverse de oeste a este con nieve en zonas de montaña del norte. En el resto del país va a predominar el sol y el cielo despejado y las temperaturas máximas bajarán, sobre todo en el sudeste. De cara al miércoles llegará un nuevo frente, afectará al noroeste y puede dejarnos algunas lluvias débiles en el resto del norte del país. Las temperaturas tras el paso del frente frío tenderán a subir. El jueves otro frente volverá a dejar precipitaciones, esta vez en el norte y oeste peninsular, a la vez que el flujo de noroeste en el norte de la península aportará humedad, nubosidad y algunas lluvias. De cara al fin de semana, el viernes, el frente avanzará, dejando precipitaciones en el centro, sur y este. No obstante, están lluvias débiles. Y el sábado, un nuevo frente afectará al norte de la península. El domingo, en general, será una jornada más tranquila, salvo en el oeste de Galicia, donde seguirán las lluvias.
Genial. Mar, si te parece, ahora a las 4:34, hora menos en las Islas Canarias, vayamos con algunas cuestiones que juntan nuestros hábitos con el tiempo. Porque, claro, Mar, ¿qué tiene que ver pues todas estas borrascas que hemos tenido con el precio de la luz? ¿Hay alguna conexión ahí o qué?
Bueno, pues durante estos días nos han afectado varias borrascas con nombre, la última, la borrasca Domingos, con lluvias y fuertes vientos. Pues bien, gracias a ella, este pasado domingo, la luz ha sido gratis. Ha sido gratis desde la medianoche hasta las 6 de la tarde. Y es que el fuerte viento asociado a esa borrasca ha disparado la producción de energías renovables. De hecho, las borrascas sufridas en la recta final de octubre llevaron a cortar en el final del pasado mes la tendencia al alza en los precios eléctricos de los últimos meses. El pasado jueves, la energía producida por las energías renovables alcanzó el 73,3% del total, superando así al anterior récord del 70,5% que se había registrado el pasado 20 de octubre. Aún así, esto no implica en ningún caso que en nuestra factura de la luz vayamos a ver 0 euros, porque los usuarios, todos nosotros, tenemos que pagar unos costes fijos o regulados.
Hay otra cosa que me sorprende y por eso te pido, Marc, que por favor nos hables de la COP28. ¿Cómo se está preparando España para esa cumbre tan importante del cambio climático?
Pues efectivamente, la cumbre del cambio climático, la COP28, comenzará el próximo 30 de noviembre, se celebra este año en los Emiratos Árabes Unidos, y es una cumbre del clima destinada a debatir y potenciar las soluciones ante la emergencia climática, en especial afianzar los pilares del Acuerdo de París, como la limitación de 1,5 grados de calentamiento global. En concreto, en el caso de España, un objetivo claro es alcanzar el pico de emisiones en 2025 y a partir de ahí ir reduciéndolo de año en año. De este modo, se espera reducir en un 43% las emisiones en 2030, un 60% en 2035 y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. No obstante, otro de los grandes desafíos y que seguro que se debate en esta cumbre es la financiación, un problema que se presenta como un gran obstáculo para la acción climática global.
Genial, dice Balbina Sáenz, dice Pulpo, nos hacéis las noches muy amenas, un saludo. Pues Balbina, gracias por tu mensaje que lo acabas de dejar y te doy la bienvenida y sobre todo te acogemos con el corazón en este programa de radio. Y Mar, vuelvo a ti porque resulta que en la mayor parte de España ya ha llegado el frío, lo hablaba antes con Silvia y ya reconocíamos que incluso ya vamos a empezar a pedir y a recomendar que los ponedores vayamos siempre con la camiseta interior por debajo del calzoncillo, pero es que la lluvia además que ha caído estos días hace que con la humedad pues como que la sensación térmica sea un poco más baja, vamos, lo que yo siento, ¿no? Por eso yo creo que es importante saber, Mar, ¿cuál es la temperatura recomendada para que pongamos la calefacción?
Con la llegada del frío, efectivamente, en muchos hogares hemos decidido activar la calefacción para tener pues una temperatura más agradable y confortable en casa. Es verdad que no existe una norma general y única sobre la temperatura recomendada para poner la calefacción en nuestras viviendas, porque depende de la sensación de frío y de calor de cada persona, pero sí que más o menos podemos llegar a un consenso sobre la temperatura ideal para la calefacción, teniendo en cuenta criterios de confort y también de sostenibilidad. Así que para contestar a esta pregunta debemos introducir la denominada temperatura de confort, es decir, la temperatura con la que nos vamos a encontrar más a gusto en nuestra vida diaria. Es un valor que puede ser subjetivo y personal, pero varios estudios apuntan a que esa temperatura en invierno oscila más o menos entre los 19 y los 21 grados Celsius. Con una temperatura de la calefacción a 20 grados y abrigados correctamente en casa, no deberíamos pasar frío y el consumo de energía no se dispararía, ahorrando también en la factura de la luz o del gas.
Pues qué interesante, Mar, te lo agradecemos todos los ponedores. A las 5 te esperamos para conocer contigo la información del tiempo de hoy. Gracias, Mar, por poner las calles con nosotros. 4:37, hora menos en Canarias. Certifico en este momento que están pasando cositas, ¿eh?
Pues sí, te cuento cositas, pero yo espero que nunca hayas hecho un Simpa. Estoy, que si pagar, te pregunto, si robabas el COPE.
Sí, pues si te crees y que yo soy un delincuente, además, con toda tu poca vergüenza me lo preguntas directamente, ¿no?
Sobre todo porque es verdad, pero no te voy a contestar.
Ya, correcto. Bueno, pues mira, no te lo voy a decir.
Esta, han sido varios momentos. Está el momento de te llevas folios de COPE en alguna ocasión. Aquí todos nos hemos llevado algún folio. Hombre, otra cosa es salir de aquí con los folios debajo del brazo.
Una mesa.
Una mesa.
O un ordenador.
Pero hijo, un bolígrafo. En alguna ocasión a mí se me ha pasado y lo he dejado en el bolso y ya me lo he llevado a casa.
Sí, yo he visto el parte que te hicieron, es verdad.
Y luego el tema de los Simpa. Te puedo decir una cosa, yo sí he hecho un Simpa y lo reconozco. Tras 45 minutos de pedir una cuenta. Incluso entrar dentro para decir que me cobraran dentro, que no había ningún problema, que pagábamos dentro. Y nos dijeron que no, que teníamos que salir y que nos esperáramos. Pero ya no podíamos seguir esperando, nos teníamos que ir. Y entonces al final nos fuimos.
Y luego no volvisteis a llevar el dinero.
Cuando voy a volver, si yo no vivía allí. Quiero decir, fue de un sitio donde no resido. Porque si es de alguien conocido del barrio, le dices, oye tío, de verdad que me tengo que ir, vengo mañana a pagarte. Pero en este caso,
5 euros fue la comida, ¿no?
No, eran 2 cafés, las cosas como son. Pero es que para 2 cafés, 40 minutos. 40 minutos de reloj. Entonces, bueno, cosas que ocurren. Hay personas, de todos modos, que son verdaderos profesionales del tema. Yo te hablo de un suceso, algo que ocurrió, una cosa puntual. Pero hay gente que esto lo lleva por bandera. Es decir, que no es que lo hayan hecho una vez en su vida o por una circunstancia, sino que utilizan el método pues para comer y para beber de forma habitual. E incluso tienen modus operandi. Por ejemplo, en España un hombre ha sido detenido recientemente porque lograba irse sin pagar, Pulpo, fingiendo un infarto.
Creo que me está dando un infartito.
Un infarto.
Pues ya verás el día que le dé de verdad.
Claro, claro, eso es Pedro y el Lobo. Yeah. Que llamaba al lobo y era mentira, y al final cuando llegó el lobo nadie fue a ayudarle.
Nadie le ayudó.
Bueno, lo sucedido ha tenido lugar en Alicante y, como te cuento, su modus operandi era el siguiente. Terminaba de comer, decía que se encontraba mal, que no sabía qué le pasaba, pero que se tenía que ir de urgencias porque probablemente fuera un infarto. Y claro, aquí es jugar con la sensibilidad de la gente, porque ¿cómo le vas a sacar la cuenta a este señor?
No hay huevos.
Claro.
Y el otro se aprovechaba, qué sinvergüenza.
Claro, Pulpo. Así que el tío se iba sin pagar. Y te digo una cosa, el hombre no pedía cualquier vianda, ¿eh?
Ah, que tenía el morro fino. Tenía el morro fino.
Hombre, él no decía, oh, me va a poner usted un filete con patatas sin más.
Y unas salchichas, no. Y ya está. No, nada.
No, se ponía tierno de langosta.
Ay.
De arroz con bogavante.
Ostras.
De una buena paella. Con cigalas.
¡Ah, oh, qué bien!
Que le sacaran un buen whisky.
Merezco lo mejor.
Él sí iba así.
Sí, vamos, que lo tenía muy bien montado el tío.
Bueno,
¿no?
Era la vigésima vez que lo hacía, ¿eh? Y
qué sinvergüenza.
Te voy a decir una cosa. Además, repetía, el tío tenía tan poca vergüenza que no. Porque esto, hombre, si utilizas la técnica en sitios diferentes.
Ya, pero córtate un poco.
Pero animal. Córtate un poco, porque al final la primera se la cuelas, a la tercera ya dices, te estás riendo de mí. ¿Qué ocurre?
No, yo espero, Bea, que al final nos cuentes que le han trincado.
Al final el gerente del restaurante fue avisado por uno de los camareros de que el señor tenía una deuda bastante alta de las veces que ya se había ido sin pagar, y cuando le fueron a dar la cuenta para que pagara, él dijo lo de que se encontraba mal, ¿no? Entonces ya el camarero le dijo, mira, señor, es que esto no cuela, usted no tiene vergüenza, se ha puesto de langosta hasta las trancas.
A ver si era sentado
mal eso. Y ahora nos viene usted diciendo que se encuentra mal. Y el tío dijo, bueno, pues tengo que ir a la habitación del hotel a por mi dinero. El personal le dijo que ni de coña se iba a ir, y ahí fue cuando, ya viéndose perdido del todo, ya no solo dijo que se encontraba mal, sino que se tiró al suelo y fingió de verdad que le estaba dando un infarto, pero no coló.
Me he enterado de todo. Me he enterado de todo, tío, que he pillado.
Y así fue como acabó la historia de este buen hombre.
Qué morro tiene la gente, o sea, que se monte esas películas por no pagar la comida.
Tremendo.
¿Y qué habrá sido de este hombre? ¿Estará en la cárcel?
No, en la cárcel no, pero va la policía, ¿no? Te pone, efectivamente, y te dicen que tienes que pagar, y bueno, muy poquita vergüenza. Es como el que se viste de gala para una boda a la que no está invitado.
Ya, digo lo mismo.
Y se pone tierno a gambas.
Es verdad.
Pues lo mismo. Bueno, vamos a escuchar a Katy Perry, porque este fin de semana la cantante ha dado su último concierto en Las Vegas, tras una residencia allí de 2 años con su espectáculo Play. Como era un momento especial, fueron muchos los amigos y seres queridos del artista que quisieron acompañarla. Estuvo su pareja, Orlando Bloom, estuvo su niña, nada, de 2 o 3 añitos, que es un bombón, y también estuvieron allí el príncipe Harry y Meghan Markle, que ya sabes que desde que tuvieron que salir de Naja de Reino Unido, viven en Los Ángeles y viven al ladito de Katy Perry y de Orlando Bloom.
Genial. Pues venga, a ver si apretamos un poquito, que estamos a tan solo 7 ponedores para alcanzar esos 102.600 seguidores en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Nos hacen falta todavía 6 personas, a ver si lo podemos conseguir antes del viernes. Venga, vamos a por ello, 6 personas más que le den a seguirnos a facebook.com/poniendolascalles. Juan Antonio Utrilla Medina, gracias, sé que vas camino desde Galicia y nos manda saludos como yo también te los mando a ti. Vamos a hablar con Nuris, que es la que ha marcado el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Hola, Nuris, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal estás?
Muy bien, qué bonita voz, ¿de dónde eres? ¿Dónde estás?
Estoy cerca de Oviedo, estoy en Asturias.
Qué bonito, ¿y ahora mismo qué haces? ¿Por qué no estás durmiendo?
Porque estoy limpiando en un hotel, trabajo en un hotel limpiando las zonas comunes.
Ah, eso te iba a decir, porque ahora las habitaciones me imagino que eso no lo podéis hacer, ¿no?
No, yo no soy de las habitaciones, soy de zonas comunes, limpiar una sidrería, un comedor, todo lo que es la zona de abajo del hotel lo limpio yo. Entro todos los días sobre las 3:30, 4, empiezo a trabajar hasta las 12:00, 2:30.
¡Qué maravilla! Nuris, claro, los suelos de la sidrería suelen estar bastante pegajosos.
Sí, a ver, un poquitín, sobre todo cuando va llegando el fin de semana, que la gente se alegra un poquitín más.
Joder, ¿y qué piensas tú cuando se ponen ahí a escanciar y salpica mucho el suelo?
No, nada, digo, bueno, es lo que hay que limpiarlo. Mira, me alegra porque por lo menos la gente se lo pasa bien.
Es verdad, la verdad que es toda una liturgia entrar en Asturias en una sidrería. Es algo maravilloso,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, la verdad que sí, ¿eh? Siempre la gente cantando, pasándoselo bien siempre, con una sidra en la mano.
Es verdad, pues claro, pero tú asturiana no tienes voz así ni acento de ser asturiana, ¿eh?
Madre, ¿cómo me lo nota? No, soy dominicana, pero llevo 31 años en España, casada con un español.
Qué maravilla, ¿y qué sentiste cuando te metiste a tomar una sidra en una sidrería? Porque lo bonito es estar en una sidrería, ¿qué sentiste?
Pues sí. Pues no sé, la verdad es que me encontraba tan raro cuando la gente decía un culín.
Un culín.
sí, la verdad que sí. Y yo decía un culín, pero nada, oye, me acostumbré y la verdad que me encanta muchísimo la sidra, muchísimo.
Qué maravilla.
Ahora me he acostumbrado.
Ajá, qué maravilla. Y claro, mientras limpias, ¿qué llevas, auriculares para escucharnos?
Sí, siempre, todos los días escucho y hasta los sábados, porque también trabajo los sábados y también entonces escucho el programa de luz
Deluxe.
Tenéis vosotros.
Es verdad.
Sí, el de luz, sí.
Es verdad. ¿Y qué es lo que te gusta del programa? ¿Qué es lo que te hace que estés aquí escuchándonos todos los días?
Pues te voy a decir, sobre todo cuando dice, no sé, que la vida es bella, uh-huh. Las canciones que pone, que le hace la cobra a la política, todas esas cosas, la verdad que me encanta vuestro programa. Yo le felicito porque tenéis un programa, bueno, no sabéis el programa que tenéis, y tenéis ahí el personal que tiene, sobre todo las risas de Bea, es que me encanta. Cuando comienza a reír Bea, es que yo me parto también. Tiene una voz muy contagiosa y muy, no sé...
Qué bien. Yo te agradezco un montón que nos escuches, que nos des oportunidades para escucharnos todos los días mientras estás trabajando. ¿Se hace duro estar limpiando un garito de madrugada mientras escuchas la radio?
Pues sí, a veces sí. Cuando me toca el despertador a las 3:00 a.m, digo, ay, otra vez a limpiar y me cuesta, sí, no te voy a negar que se hace duro, sí.
Ya.
Pero bueno,
pues cuenta
con
que
hay, y aquí estamos.
Claro que sí, pues Nuris, cuenta con que te estamos ya haciendo el diploma y te lo vamos a enviar de inmediato para que lo luzcas con mucho orgullo. Un abrazo muy fuerte a ti y a toda tu zona de Oviedo, un abrazo enorme, gracias.
Gracias a ti, Pulpo, y a todo el personal que tenéis por ahí. Muchísimas gracias. Tenía unas ganas de hablar con vosotros y la verdad que no sabes lo contenta que me pone de recibir el diploma de ponedora.
Qué bien, eso es lo mejor, que te haga muchísima ilusión. Gracias.
Sí, me hace muy feliz. Muchísimas gracias.
Un beso, cielo. Muchas gracias.
A vosotros, venga.
Hasta
gracias.
Luego. Las 4:48, las 3:48 en las Islas Canarias. Es verdad que ahora mismo hay mucha gente que me está escuchando cuando realmente tendría que estar durmiendo. Bueno, pues si el problema que te sucede es que no concilias el sueño, pues a lo mejor te puedo ayudar, porque yo lo que tengo que hacer es recomendarte lo que tomo para dormir antes y después del programa. Yo duermo antes unas 3 horas. 4 horas a veces, y si no 5 después del programa, con lo cual al final me duermo unas 8 o 9 horas diarias. Claro, esto lo he conseguido porque hay algo que me ha cambiado la vida, que es el kit de los ponedores. Si eres oyente habitual, ya me habrás escuchado que he hablado de ello aquí, y hay mucha gente que, joder, que me da las gracias porque lo he comentado aquí en el programa. Pues es que esto está al alcance de todo el mundo. Esto es una caja que está compuesta por 2 productos, son cápsulas naturales, ahora día, que te aportan energía para afrontar la jornada, y después las de ahora noche, otras cápsulas naturales, que te tomas una pastillita, una cápsula, antes de meterte en la cama, y con ella pues vas a disfrutar de un sueño reparador. Si te preguntas, Pulpo, ¿cómo puedo conseguir yo esto? Es muy sencillo. Solamente tienes que entrar en la página web ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H, y si no das con ello, pues te pones en Google, en el buscador, lo que toma el pulpo para dormir y te lo van a mandar a casa directamente. Es el kit de los ponedores y encima con un par de regalos. Toma nota en los kits de los ponedores, ahora día, ahora noche. Recuerda la página web ahoralife.com y si no, ya sabes, lo que toma el pulpo para dormir y no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y también tu bienestar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Usted que solamente es murciano, o solamente es riojano, usted va a tener menos, va a ser menos que aquel al que le reconozcan que es una nación. Pero oigan, en España hay talento, hay inteligencia, hay coraje para dar la batalla en defensa de los principios democráticos que nos han gobernado hasta hoy.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Pues ya está aquí con los fríos del otoño y a empezar esa fase del año en la que aún no hemos sacado toda la ropa de invierno del armario. Vamos a ir sobre todo pues pensando un poquito más en lo fresco de lo que deberíamos. Y todo esto porque todavía hay que decir que tienen que llegar algunos días de frío y que nuestro cuerpo y nuestro armario lo que tienen que hacer es adaptarse a esta nueva estación. Y es que esto de la temperatura corporal es un misterio que tiene mucha ciencia detrás. Y cada vez que hablamos de ciencia en este programa, pues se tiene que acercar por aquí Jorge Alcalde, que es, bueno, todo un experto en este mundo. Jorge, buenos días. La temperatura corporal, ¿tú crees que es igual para todo el mundo?
Muy buenos días, Pulpo. Pues debería ser igual dentro de un rango que curiosamente es muy grande el rango. La temperatura corporal de confort para un ser humano está entre los 15 y los 30 grados, que parece mucho, casi el doble entre una y otra. Es decir, cuando estamos por debajo de 15 grados, empezamos a tener serios problemas de enfriamiento y tenemos que tomar alguna medida. Y cuando estamos por encima de los 30 grados, pues tenemos muchos problemas de calor y tenemos que empezar a tomar medidas. Medidas me refiero a que nuestro propio cuerpo las toma de manera automática, no solamente que nos abriguemos o nos quitemos la ropa. ¿Para qué? Para conseguir que estemos todos internamente dentro de nuestro organismo,
claro,
a los 36, 37 grados de temperatura, que es la temperatura básica, vital, para que un ser humano pueda sobrevivir con naturalidad.
Entonces, ¿por qué, Jorge, hay unas personas que somos más frioleras que otras?
Hay muchos factores que demuestran por qué hay diferencias, ¿no?, entre unas personas y otras. Uno puede ser simplemente psicológico, ¿eh? Hay gente que aguanta mejor el frío, hay gente que aguanta mejor el calor, hay gente que tiene experiencias más agradables con el frío, experiencias más agradables con el calor, o que tiene un trauma porque ha pasado frío desde pequeño, en una habitación que le llevaban en invierno, y esas cosas se quedan insertas en nuestra mente y al final pues nos generan una percepción subjetiva de la temperatura distinta a la real. Pero luego es que la temperatura del cuerpo depende obviamente de los factores externos, del ambiente, pero depende sobre todo de nuestro metabolismo. Nuestras células son pequeñas maquinitas de generar cosas, de generar energía. Son pequeños hornos. Ellas comen, ellas se reproducen, ellas también excretan sus residuos y producen calor, producen temperatura. Ese metabolismo, ese calor, no es el mismo en todos los seres humanos. De manera que para mantener esos 36, 37 grados de temperatura basal imprescindible para sobrevivir, algunas personas necesitamos más calor externo y otras más frío externo, en función de cómo nuestro metabolismo interno va trabajando.
Porque, Jorge, ¿somos conocedores de qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando tenemos frío?
Lo que pasa, todos lo sabemos, lo que percibimos, quizá no se sepa tanto por qué pasa eso y es lo que la ciencia está empezando a investigar ahora con mucho interés. Evidentemente, cuando tenemos frío tenemos que aumentar esa temperatura interna de la que antes hablábamos, ¿no? Esa temperatura metabólica. Tenemos que compensar con el horno interior el frío que viene fuera. Y por eso hay ciertas estrategias que regula nuestro cerebro. Claro. El hipotálamo en nuestro cerebro da instrucciones. ¿Para qué? Por ejemplo, para que se muevan mucho los músculos, de manera repentina, rápida, fulgurante. Es decir, para que nos entre una temblequera, para que nos entre temblor del frío. Eso lo que hace es que al aumentar la fricción de los músculos suba la temperatura interna. O, por ejemplo, para que la circulación de la sangre vaya a proteger aquellos órganos que son más imprescindibles. El corazón, el hígado, el aparato digestivo. Es decir, perdemos de alguna manera circulación sanguínea de las extremidades, de la punta de los dedos, de la punta de los pies, para ir a darle energía a los órganos más vitales, para que esos no se nos congelen, no se nos estropeen. Por eso lo primero que se nos pone frío son las manos, los pies. Por eso cuando un alpinista o una alpinista tiene un proceso de congelación, lo primero que pierde son los dedos de las manos o de los pies, o incluso la punta de la nariz. Sí. Los lugares más periféricos de nuestro organismo que han perdido riego sanguíneo para compensar ese calor que falta en el interior del cuerpo.
Te preguntaba qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando tenemos frío. Y cuando tenemos calor, Jorge, ¿qué nos pasa?
Pues ocurre justo lo contrario.
Lo contrario.
Tenemos que expulsar calor del cuerpo, no tenemos que generar calor interno. Y para expulsarlo, utilizamos una estrategia que es tan eficaz, que es la que utilizamos para los botijos. Porque un botijo mantiene dentro el agua fresca, aunque haga mucho frío fuera. Pues entre otras cosas porque el botijo es poroso. Yeah. Y permite la evaporación por el calor de ese agua, y esa pequeña evaporación genera una extracción de energía. Cuando algo se evapora, pierde energía, y al perder energía, se enfría. Es decir, se pierde un poquito de agua del botijo mediante la evaporación, pero el agua que queda dentro ha perdido energía y por lo tanto está más fresca. Exactamente igual funciona nuestra piel. Es porosa y tenemos un líquido que es el sudor. El sudor se produce para que se evapore al contacto con el aire caliente, y al evaporarse perdemos energía y por lo tanto enfriamos nuestro cuerpo. Sudar es utilizar la técnica del botijo, pero para nuestro cuerpo.
Fíjate que hay una cosa curiosa y la quiero compartir con toda la audiencia, y es que parece que muchas veces que nuestra pareja, que nuestra mujer o nuestro marido, cuando nos metemos en la cama, descubrimos que tienen siempre las manos o los pies más fríos que nosotros. ¿Eso por qué pasa? ¿Eso es cierto o no es cierto?
Verdad que puede ser una percepción psicológica, pero también la ciencia está investigando al respecto. Y ha descubierto que en esto los hombres y las mujeres no somos iguales. Hay una diferencia fundamental en la anatomía femenina que produce que sus miembros más externos, las palmas de las manos y las plantas de los pies, tengan, cuando hace frío, hasta medio grado menos de temperatura que un equivalente en hombre. Es decir, una mujer con el mismo peso, la misma masa corporal y la misma altura y la misma edad que un hombre, tiene medio grado menos de temperatura cuando hace frío en las manos y en los pies. ¿Por qué? Porque la distribución de la grasa es diferente. Sabemos que las mujeres acumulan más grasa en el pecho, en las caderas, por motivos evolutivos, el hombre más en el abdomen, y esa distribución de la grasa hace que la circulación sanguínea no sea exactamente igual. De manera que cuando tenemos frío y hacemos eso que antes decíamos, que nuestro cerebro ordena proteger el corazón y el hígado y mandar sangre de las manos y de las piernas al interior del cuerpo, a ellas se le hace más costoso por su distribución de la sangre, de la grasa corporal, y por lo tanto necesitan más esfuerzo. Y al necesitar más esfuerzo, pierden más sangre periférica y se desciende un poquito la temperatura de los pies.
Ya.
De manera que si nuestra pareja es una mujer, puede ser que al meterse en la cama tenga los pies un poquito más fríos que los nuestros.
Bueno, ya rápidamente, porque estamos a punto de llegar a las 5, a las 4 en Canarias. Jorge, ¿hay algún riesgo grave para la salud si no nos adaptamos a la temperatura ambiente?
Sí, los hay. Y además hay patologías muy serias que dificultan este proceso automático de defensa de la temperatura y puede producir daños. Por ejemplo, el golpe de calor. El golpe de calor es un daño producido que puede conducir a la muerte cuando este proceso de enfriamiento automático que ordena nuestro cerebro no es suficiente o no funciona bien. No funciona bien porque no nos hemos hidratado bien o porque hemos acumulado demasiado sol en algunas partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, en el cerebro. Y eso puede producir, evidentemente, la muerte. Con el frío ocurre lo mismo. La congelación puede producirse por exceso de frío o porque tenemos alguna patología que nos impide a nuestro organismo responder con ese aumento del calor metabólico. Y con el aumento de las temperaturas, producido por el cambio del clima, estaremos obligados a que la medicina investigue cómo adaptarnos mejor a estas nuevas circunstancias. Ya hay mucha investigación muy reciente al respecto de cómo los médicos tienen que empezar a plantear otras estrategias para defendernos de la temperatura distintas a las actuales, porque las cosas están cambiando. Así que sí, es muy importante mantener el termostato correcto. La naturaleza nos ha dotado de uno maravilloso, pero hay patologías y hay errores que cometemos a veces. Hacer demasiado ejercicio al sol, por ejemplo, no beber suficiente líquido o pasar demasiado frío hasta estar a la intemperie mucho tiempo, que estropean ese termostato y puede conducir a la muerte. Si perdemos ese balance entre menos de 15 grados y más de 30 permanentemente, podemos tener muchos problemas.
Bueno, Jorge, al calor de la radio, y siempre hay que decir que se vive mucho mejor. Yo te doy las gracias por todo lo que nos enseñas y te mando un abrazo enorme y te digo que hasta la próxima semana.
Pasa buena semana, no paséis frío y seguimos viéndonos.
Muchas gracias. Te leemos en la revista Esquire y te escuchamos en los diferentes programas en los que participas aquí en la cadena COPE, que para eso eres nuestro divulgador científico de esta cadena de emisoras de radio. Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Actualizamos la información y que sepas que llevamos aquí desde la 1:30 de la madrugada. Estamos poniéndole las calles a este martes 7 de noviembre de 2023. Gracias por escuchar la radio. Gracias. Dieron las 5.